Estado aquí en los estudios de Radio Nacional para compartir un rato con nosotros en una buena mañana. Se trata del arquitecto Marcelo Nardecchia, es director patrimonial, cultural y museos de la provincia de Mendoza. Hoy es el día del médico, podría ser perfectamente el médico de los edificios públicos. Nardecchia, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
Bueno, buen día, ¿cómo están? A la audiencia, buen día, todo bien.
Bueno, voy a contar una intimidad. Nos dijo que después de varios meses pudo dormir 24 horas casi de corrido.
Así es, sí. Sobre todo, bueno, después de la inauguración del FADER, ¿no? Del museo, que fue el viernes pasado a la noche, lo que nos consumió mucho tiempo, mucha dedicación sobre todos los últimos días. Así que, bueno, después pudimos, creo que todos descansar un poquito.
Marcelo, ¿sabemos los mendocinos lo que tenemos con el FADER? Más allá de lo que se nombra, que se lo reconoce como un gran museo y demás, ¿pero sabemos realmente el valor o las obras que hay allá adentro, lo que representan para como patrimonio para una provincia tan joven como la nuestra?
Bueno, yo creo que la mayoría de la comunidad mendocina conoce la importancia de tener un museo de ese calibre, ¿no? El Museo de Bellas Artes, que es un museo que tiene relevancia regional y nacional, ¿no? Por su colección. Uh-huh. Por supuesto que esta cuestión hay que irla renovando. La tarea de difusión y de toma de conciencia de estos valores culturales y patrimoniales hay que hacerla permanentemente, ¿no? A través de comunicación, de educación, porque, bueno, los chicos también lo tienen que saber, los más jóvenes, uh-huh, quizás los más grandes hemos tenido oportunidad de tener contacto en algún momento con el museo o por actividades culturales y demás. Entonces, creo que es una tarea permanente de difusión de lo cultural en el Museo FADER, especialmente por su gran colección de arte y por lo que es la historia de Fernando FADER, ¿no? Puntualmente, ¿no? Sus murales, su obra, ese contexto, digamos, de época que le ha dado la identidad al museo.
Claro, y más allá de esta restauración, me imagino que lo importante también ha sido capacitar al personal para que pueda contar lo que representa el museo, cada una de sus salas y demás. Entonces ahí tienen un trabajo adicional desde la dirección.
Exactamente, ahora hay una etapa de gestión muy importante que viene a partir de una reorganización funcional de la actividad que va a tener el museo. El museo ahora está mejor que antes, evidentemente, uh-huh, en su infraestructura, en su servicio cultural. Entonces, bueno, hay que ponerse a tono y seguramente el año que viene saldrá el concurso público de cargo de director, y eso generará a partir de ahí una mejor administración, un nuevo perfil, un proyecto, uh-huh, museológico adecuado. Y bueno, entonces eso es lo que se viene ahora.
Y cuando Marcelo se busca un director para un museo con estas características, ¿qué requerimientos, qué conocimientos tiene que tener ese director para que sea el ideal? Porque es por concurso, después uno, vos sabés que hay ciertas estrategias a la hora de concursar, que yo puedo ser mejor que vos a la hora del concurso, pero no tener la misma capacidad de dirigir. Porque no es solamente resguardar lo que está, sino esto que vos decías, generar actividades, visitas diferentes dentro del museo, porque si lo tenemos cerrado, la verdad no sirve. La idea es que pasen miles y miles de personas al año.
Tal cual, sí. Yo creo que dos situaciones fundamentales. Primero, ser idóneo. Uh-huh. Tiene que ser un museólogo, una persona preparada en esta cuestión tan específica de la gestión de un museo, con conocimiento, y después tener un proyecto. Uh-huh. ¿Cierto? Lo que vos acabas de decir, es decir, un proyecto de cara a la comunidad. ¿Sí? Todo ese acervo artístico, que es muy específico, que los especialistas lo conocen, lo manejan, tiene que trasladarse a la comunidad, ese es el fin.
Claro.
Que decíamos recién, los más jóvenes, los niños, porque eso es lo que está generando también cultura, y está generando de alguna manera la posibilidad de tener más ciudadanía, mejor ciudadanía, digamos, a través del arte y de la cultura. Es decir, si no hay un proyecto detrás que tienda a esa mejora de calidad de vida, de ciudadanía, etcétera, bueno, creo que no tiene mucho sentido el proyecto o la persona, que puede ser muy idónea, como decía, pero también tiene que tener la capacidad de gestión.
Y vos sabés que por ahí, para ir contándole a los mendocinos cómo es este rubro tan tan lindo, porque en realidad ustedes son los encargados de resguardar los edificios públicos emblemáticos que tiene la provincia de Mendoza, protegerlos. Hay edificios muy lindos y creo que la juventud que tiene la provincia puede demostrar ciertos edificios gracias a ese cuidado especial, y vamos a ir hablando de algunos que han restaurado durante tu gestión. Pero hay muchas obras lindas que uno ve en el interior del país y te dice, ay, esta obra itinerante estaría buenísima para el FADER. Uh-huh. Pero uno lo cuenta desde lo que se imagina. ¿Cualquier obra o cualquier muestra itinerante, por ejemplo, puede ir al FADER, o ciertas características hacen que pueda abrirse las puertas de un gran museo, o hay otros museos o otros lugares donde se pueden llevar ese tipo de, claro, de obra?
Bueno, eso... los especialistas, los que hacen curaduría y demás, saben perfectamente el que los lugares tienen su identidad. Recién lo decíamos, sus perfiles, su identidad. Uh-huh. O tenés acá en Mendoza el FADER como un museo, digamos, de las bellas artes, donde también hay arte contemporáneo. Está el Salón Vendimia, por ejemplo. Tenés el Espacio Contemporáneo de Arte, que, bueno, justamente dedicado al arte contemporáneo. Tenés Mansiones Topel, que también tiene un perfil hacia el arte nuevo, ¿no es cierto?, el que está surgiendo. Y en paralelo también se pueden ir poniendo de vuelta, digamos, las muestras tradicionales. Una, uh-huh, una de ellas es la de FADER y sus contemporáneos, ¿no?, los contemporáneos de Mendoza y de la Argentina. Es decir, que yo creo que los museos van teniendo sus perfiles, van administrando esas colecciones o esas muestras, que a veces son las permanentes de cada museo, y las que van girando, las que van de un lugar a otro, de acuerdo al proyecto, digamos, también que tenga cada museo. Así, uh-huh, que un poco de todo puede, claro, ser.
Hay... frentes muy antiguos o casas importantes todavía rescatar y restaurar. Algunas pertenecen a algunos departamentos. Recuerdo ahora la Casa Burgos en San Rafael, okay, ahí en Guaymallén también hay algunas. ¿Hay cierta injerencia o puede de alguna manera la provincia decir, mira, vamos a rescatar esta fachada porque sabemos que mañana por dinero se voltea y es parte de la historia de San Rafael? ¿O la familia tiene la potestad de decir, no, mira, esta casa es mía, si la quiero la vendo, y si no, no me importa la cultura o lo que significó esta casa para, bueno, o para Guaymallén o para, sí, San Rafael? Son de las varias que me acuerde, por ahí conocés otras mucho más. Bueno, a ver, la casa de donde vivió San Martín unos días ahí en Tunuyán, que es otra para también como para rescatar, que sabemos que está abandonado, y cuánta historia se podría generar, sí, desde allí.
Bueno, son varios temas. Yo creo que ahora, desde hace unos años, y ahora más que nunca, aparece el rol de los municipios, mm, para esta gestión. Es decir, ya estamos dejando de pensar, afortunadamente, que una sola institución, un solo organismo del Estado se tienen que encargar de todo, mm, porque eso es imposible. Y también aparece el rol del privado, digamos. El rol del Estado también está cambiando. Nosotros creemos que tiene que haber gestiones para este tipo de casos, gestiones mixtas o compartidas. No todo lo puede hacer el Estado. Uh-huh. Yo creo que el Estado tiene que tener esa posición más inteligente de poder administrar y gestionar más posibilidades para que incluso los particulares puedan intervenir. Entonces, ahí hay una posición, digamos, conceptual del rol del Estado en este tipo de cosas. Y en la parte más de gestión práctica, yo creo que el municipio ahora empieza a adquirir mucho más importancia, contestando lo que vos decías al principio. En San Rafael, en Guaymallén, en Godoy Cruz, en Tunuyán, donde sea, el municipio tiene un rol sobre su patrimonio, tenga una norma legal o no.
Bien.
Puede estar validado socialmente sin tener una norma legal. Entonces, nosotros hemos estado trabajando estos dos últimos años con los municipios a través de una herramienta muy positiva que es el plan de ordenamiento territorial, que por primera vez nos ha permitido legalmente relacionarnos con los municipios en todos los temas, digo como gobierno. Para el caso del patrimonio cultural, nosotros cuando participamos en las reuniones donde se empezaban a incorporar las variables que tenía que tener el plan, nosotros incorporamos el patrimonio cultural. Por primera vez lo hicimos con mucho énfasis y realmente quedó incorporado el tema del paisaje cultural.
Bien.
Vos vas al paisaje, yo creo que también lo comentaste, las rutas productivas, las rutas culturales. No hay norma legal de protección y uno tendría que tender a eso, pero con la participación también de los privados, de los empresarios. Y gracias al plan de ordenamiento territorial nosotros podemos tener un instrumento de gestión donde están los municipios obligados a tener políticas sobre eso, ¿no? Antes era más voluntarismo, ahora gracias a eso podemos ir avanzando.
¿Qué es una preguntita? Mendoza tiene el problema de que los terremotos prácticamente nos dejaron sin sitios históricos. Es muy poco lo antiguo que ha quedado en pie. Cuando aparece algo así antiguo, digamos, ¿hay algún tipo de medidas como para preservarlo? Porque los otros días tuve una posibilidad que estar en un agasajo a la prensa que hizo la familia Arizu, en una casona que tienen allá en la Ruta 60, cerca de Barreales, que es una casa construida en 1905 por Fran Romero Day. Y que ellos, por decisión de ellos, la están manteniendo, la están poniendo en valor y demás. Y yo les decía, mire, esto tiene un valor cultural inmenso, porque yo no sé cuántas casas de 1905 quedan en pie.
Por eso yo le preguntaba qué injerencia tienen desde la dirección y desde el gobierno para esto, que sabemos que es una casa particular que tiene dueños, pero cuánta historia nos genera a la provincia, y si ese dueño hoy la tiene, pero mañana el hijo dice vamos a tirar y vamos a hacer una torre de edificios, sí, es válido porque la casa es de ellos. ¿Hasta dónde puede el gobierno
seguro interactuar? Hay una instancia también de negociación y de gestión, que a veces resulta en positivo y otras veces no. Pues la decisión, la propiedad privada está por encima, digamos, de...
No, pero por ejemplo, la ciudad de Salta tiene una disposición de que hay un casco histórico,
sí,
donde las fachadas no se pueden modificar.
Claro. Bueno, esa es una norma restrictiva, un código urbano donde participa la ciudad de Salta. Ahí el ejemplo de lo que estábamos hablando, el rol del municipio en sus normas municipales, que está validado socialmente, eso es muy importante. Eso está por encima de una iniciativa privada, de un empresario que quiere hacer una torre tal a 3 cuadras de la plaza principal. Se le dice, no, caballero, usted quiere hacer la torre, hágalo desde esta calle para allá.
Claro.
Y es decir, hay una conciencia, un estado de conciencia, que eso se hace también con el tiempo y está muy bien. Hay que llegar a esos instrumentos, por eso vuelvo al rol de los municipios.
Claro.
Nosotros estamos, por supuesto, a tiempo de mucha legislación sobre ese tema de la posibilidad de hacerla, porque existen muchísimas construcciones todavía, un poco,
sí,
Rodolfo contestando esto, como decía, muchísimas construcciones urbanas, suburbanas, rurales, que ameritan tener un tratamiento, una protección, pero que esa restricción no impida el desarrollo de actividad, ¿no es cierto?, para actividades turísticas, actividades comerciales. Es decir, bueno, yo creo que estamos mejor que antes, porque también los funcionarios están entendiendo, los funcionarios políticos entienden de que eso es un valor y un capital. Cuando aparecen estas recuperaciones del patrimonio en los lugares, voy a dar el ejemplo, el caso que está empezando en Arizu, una gestión muy larga,
sí,
pero que ahora va a empezar a arrojar resultados. Un caso muy lindo de gestión municipal en Alvear con la bodega Faraón.
Sí, tremendo
y
también.
Junín ha hecho lo suyo, Tupungá. Empiezan a aparecer situaciones donde los intendentes empiezan a ver que capitalizan políticamente y que a la gente le entusiasma ese tipo de proyectos y ponen en valor conjuntos, edificios, los devuelven a la sociedad como un activo. Antes eran como pasivos, así abandonados, como activos culturales, y eso está muy bien, eso está empezando a aparecer. Yo creo que hay que acompañar también con legislación local para ir generando también esa cobertura legal para este tipo de casos.
Claro, que en realidad, a ver, el europeo que llega a la provincia se encuentra con una provincia totalmente diferente, una provincia moderna, pero ellos te dicen, porque de alguna manera quieren ver de dónde venimos. Entonces te piden esa sugerencia, sí. ¿Hay alguna casa antigua donde se pueda ver cómo eran los pisos? Nos dicen que todo el mobiliario venía de Europa. ¿A dónde lo veo eso? ¿Qué impronta tienen? ¿El mobiliario inglés? ¿El francés? Y la verdad que hasta hace unos años uno no tenía la posibilidad. Por ahí pasabas por la fachada y mostrabas, no sé, Esquila de Bolón Sumer y Emilio Civit, pasabas por la Casa Stoppel que estaba tapada y algo se veía. Lo mismo el Fader. ¿Cuántas veces muchos de nosotros pasamos por el Fader y mirabas y decías, ¿cómo puede ser?
Un caso. La vieja casa de don Pancho Gabrielli en la calle Godoy Cruz, que en un tiempo la compró el SUTE y después nunca supimos qué pasó, es un lugar que está realmente desaprovechado y que está prácticamente en pleno centro, porque está en Godoy Cruz y Patricia. Pero eso es una casa histórica.
Uh-huh. Sí, un caserón que no se sabe tampoco. Hace mucho que no está el SUTE ahí aparte.
Claro.
De varios años.
Claro. Pero digamos, no se sabe de quién es.
Uh-huh. Bueno, eso desde patrimonio se puede pedir.
Sí, digo que por eso no solo es una institución la que puede gestionar esto.
Claro.
Existen otras instancias. Yo creo en la participación privada, que hay mucha gente que tiene entusiasmo. Hay que hacerle ver la posibilidad. Poner en valor un edificio le da valor cultural, pero también le da un valor al inmueble. Que después también puede a futuro generar un emprendimiento, un negocio, ¿no? Como pasa, como decía, en cualquier lugar del mundo donde esto ya está, está muy sólido, ¿no? Entonces, pero lo que vos decías de mostrar las cuestiones locales, eso se puede dar con los museos, que es una gestión que nosotros hemos tratado de llevar adelante y que tiene mucho camino todavía por recorrer, porque vos fíjate que nosotros tenemos casi 60 museos en la provincia. Estamos hablando siempre del Fader, bueno, Stoppel, sí. Cornelio Moyano, pero vos fíjate qué importante, tenemos un mapa de museos, 60 museos en actividad de pequeño formato, ¿no? Que son museos locales, que cuentan la historia local, algunos son de industriales, o sea, el ferrocarril, otro de ciencias naturales y demás. Vos imaginate si nosotros podemos generar una gestión integral entre todos esos museos para el turismo y para los propios mendocinos, como por ejemplo en su momento hace décadas lo hizo Barcelona. Barcelona planteó un sistema de museos integrados, cuyo título es Museo de la Ciudad. Entonces vos tenés Museo de la Ciudad, la marca, donde tenés más de 20 y pico museos, uno es el Museo del Agua, otro el Museo del Puerto, otro el Museo de la Industria, otro los Museos del Arte, otro el Museo del Convento Tal o del Barrio Gótico.
No, tenés de todo, hasta el Museo Erótico ahí en Pela Peatonal.
El Museo del Judaísmo, me acuerdo, sí, sí, porque sí. Son museos hasta de pequeño formato, casi sí, una sí. Casita. Ahora, está todo relacionado, todos cuentan una parte de la historia de Barcelona, de la historia de Cataluña, en ese caso. Si nosotros hiciéramos lo mismo, esa idea, nosotros fortaleceríamos muchísimo esto que comentamos de hablar de lo nuestro para por ejemplo, para programas turísticos. Porque el turismo generalmente, ¿a qué viene a Mendoza? Esto del turismo,
sí, el vino. Pero todos quieren saber.
La montaña.
Algo de aventura, mucho,
algo de en la ciudad de Mendoza también viene mucho turismo, el urbano. Bueno, y si integramos a esos programas turísticos los museos de Mendoza, estaríamos hablando de otra situación, digamos, de toma de conciencia, incluso para nosotros, porque es impresionante la cantidad de historias que nosotros tenemos para contar a través de los museos.
Sí.
Ahí hay una política de gestión muy, muy importante.
Yo creo que sí, es muy interesante, reconocer. Yo siempre digo que para recorrer una ciudad y conocer la idiosincrasia y la historia, muchas veces lo mejor es empezar por su cementerio, por su parque de descanso, porque ahí tenés absolutamente todas las figuras, te pueden contar desde cómo se fundó y vas viendo también las características de aquellas familias que por ahí eran las más poderosas, cómo hasta en el cementerio muestran esa categoría. Y del otro lado, el tema de los museos. Vos fíjate, y yo me imaginaba, ¿tengo que ir a Buenos Aires, Marquito, o vienen los chicos? ¿A acá? Ah, bueno, ya se vienen las noticias, te voy a pedir unos minutitos, Marcelo. Pero te contaba que cualquiera que se aloja hoy en el centro, contarle la historia de las plazas, que por ahí los mendocinos lo sabemos, pero no sabemos por qué esta Plaza Independencia tan grande y estas plazas satélites que hay alrededor, de por qué se las denominó con nombre de países, solo por empezar. Después tenés, alojémonos ahí, en las inmediaciones de la Plaza Independencia, el archivo histórico, tenés iglesias interesantes, la catedral, la biblioteca San Martín, y es caminando, es un circuito que pueden el turista disfrutar, conocer la historia nuestra a un paso, y por ahí pasa desapercibido, pasan por enfrente y no se dan cuenta
de lo que hasta contarle la historia de la Alameda.
Por ejemplo, claro. Se vienen las noticias y seguimos charlando con el arquitecto Marcelo Nardecchia, es el director de Patrimonio Cultural y Museos de la provincia de Mendoza.